Bajate de ahí o te rompo el alma, nuestra habitual sesión dedicada al cuidado de los niños. Así que tenemos aquí un montón de consideraciones sobre los niños y los peligros, aquí tenemos un montón de consideraciones sobre la vida cotidiana del niño. Enséñele a su hijo, dice el primer consejo, a no tocar cables pelados. Es muy difícil enseñarle a un niño a no tocar cables pelados. Es una... ¿Cómo hace uno para no tocar un cable pelado? Por empezar, permanecer siempre en localidades donde la ausencia de cables pelados sea proverbial.
No hay peligro ahí.
Para que no existan cables pelados, siempre mejor que tampoco los haya sin pelar.
O sea, que no haya cables.
Que no haya cables. Así que usted tendrá que mudarse a un lugar donde no exista la energía eléctrica.
Claro.
Y el niño estará a salvo de cualquier desagradable cable. Pelable.
¿Entendió pelado?
Bueno, dice, tampoco debe el niño tomar el cable por el enchufe. ¿Cómo tomar el cable por el enchufe? Si tomar una cosa por otra, creer que el cable es el enchufe,
parte por el tronco.
El enchufe es el cable.
Bueno, lo está confundiendo el niño.
Sí, sí. No, el enchufe no es parte del cable.
No, tiene razón.
Bueno, los niños más chicos no deben manipular cuchillos, taladros, sierras, ni fusiles ametralladoras.
Claro, la Kalashnikov.
¿Qué es eso?
Ni cables pelados.
Sí, mucho menos cables pelados.
Cables pelados, sí. No pueden jugar con nada los nenes.
Claro, al final usted lo condena a la total inacción. Si el chico no puede tirarle un cuchillo a los amigos, sí. Meter el dedo en el enchufe o jugar con el taladro de papá, que hace unos agujeros maravillosos, claro. Incluso en los muebles. Pero ¿para qué es niño? ¿Qué quiere que haga el niño? ¿Que vaya a trabajar de auxiliar al correo como el padre? Bueno, dígale a su hijo, señora, dígale a su hijo que sin excepción, ¿por qué sin excepción? Nunca tiene que abrir la puerta.
¿Cómo?
¿Por qué no tapiar, digamos, esa abertura tan, tan inquietante que es la puerta? Ya que hay que andar siempre decidiendo acerca de aberturas o cerraduras, bueno, ciérresela o déjese un lugar abierto para que uno no tenga que estar en situación de elegir a cada momento. La abro, la cierro, la abro, la cierro, bueno, no. Ya que la puerta esté abierta o cerrada para siempre. Si cerrada, pues que sea la pared continua. Y si abierta, deje en el agujero. Lo que molesta de la puerta es este carácter oscilante y heteróclito. Y vacilante, de que ahora estoy abierta, ahora cerrada. ¿Cuál es el sentido de la puerta? ¿Su apertura o su cerrazón? Ay, no lo sé, para unos sí, para otros no. Bueno, ahí empieza una cosa. Déjeme vivir, déjeme que haga la abertura si quiere que entre, si quiere que cierre la, si no quiere. Y una vez y para siempre,
pero no
cambiando cada día.
Abriendo y cerrando.
Abrir y cerrar, es como las cajas. Que la abrimos, la cerramos. Bueno, déjeme de bromar, señor. Acá dice que el niño la debe dejar cerrada siempre. Ah, esto sí es interesante. No lo deje jugar con bolsas de nylon. El niño, ¿qué hace? Bueno, el juego está divertido. A mí me gusta jugar con bolsas de nylon.
¿Qué hace? ¿Se la simple la explota o...?
No. Acá dice, si se tapan la cabeza con ellas, podrían asfixiarse.
Sí, claro.
Ah, ¿cómo es eso, doctor? Explíquemelo porque yo nunca lo entendí.
No,
pues, usted mete la cabeza dentro de una bolsa de nylon. Muy bien. ¿Por qué se va a asfixiar?
Porque la bolsa, al usted retirarse, le va a pegar en la boca y en los orificios
fatales. Le va a pegar en la boca, no tiene nada la bolsa.
No, eso, doctor. Le pega porque usted consume el aire que hay dentro de la bolsa y después...
Y queda todo el universo.
Sí, pero usted no lo puede captar el aire del universo.
Entra por el agujero de abajo, señor.
Ah, bueno, no, pero tiene que dejar usted una abertura.
Hay una abertura, ¿por dónde se cree que metí la cabeza? Claro.
Pero después se la agarra. Y aparte, si, le digo, si se le pega en la boca y en los orificios nasales, ya usted, ¿por dónde va a tomar? Por más que esté la abertura, ¿por dónde va a inhalar usted?
¿Cómo por dónde voy a inhalar?
Sí, si los agujeros de la nariz no tienen la madre...
Cuando se pone abajo la cobija,
sí,
suponete en invierno, ¿qué es eso? Amanece muerto todas las mañanas. ¿Por dónde inhala?
Pero la cobija no se le pega a los orificios.
No, se le pega a los orificios, pero es lo mismo.
Llega un momento que no hay más aire.
Llega un momento que no hay más aire, por mucho que no se le pegue en el orificio.
Ajá.
O el aire que hay no es muy...
Que todo claro, cable.
El aire que hay no está cansadito. No,
respiradito.
Ya ha pasado a ser este... anhídrido carbónico, sí, si me permite la expresión.
Sí, bueno, de todos modos usted tiene que tener cuidado porque si usted se tapa con las cobijas, después puede amanecer con cefalea.
¿Con
cobija?
¿Así el dicho?
Sí, al que se tapa con cobija amanece con cefalea.
Porque...
¿Quién es? ¿Cefalea? ¿Qué de dónde?
No, porque usted tiene que entender que no se va a oxigenar bien y entonces el oxígeno no llega bien al cerebro. Su cerebro va a trabajar con menos cantidad de oxígeno y usted se va a amanecer con dolores de cabeza.
¿Y el invierno con qué se tapa entonces?
Claro, usted duerme así no va.
La cabeza siempre tiene que estar destapada.
Ah, la cabeza.
Sí, claro. Sí, y si uno se tapa con sábana de nylon...
Ah, es peligroso.
Ah, qué lindo, qué cómoda para dormir la sábana de nylon.
Sí, pero justamente porque no dejan pasar el frío, señor.
Claro, y aire.
Y bueno, pero ahí está, por ahí usted se tapó con bolsa de nylon, que yo, bueno, la desparramo todo y me tapo. Muy bien. Lo mismo que usted pone sobre todo, arriba...
O por ahí tiene alguna gotera en el techo, nylon.
Y ahí se le pega el nylon a usted, sí. Y queda como si hubiera metido la cabeza dentro de una bolsa.
Exacto.
Así que mete la cabeza dentro de la bolsa, vamos a decirle, se mueve.
Se puede llegar a morir, sí.
No sé, ¿y por qué no se la saca? Ahí está.
Ah, y sí, hay que tomar la
decisión. Para eso directamente no se la ponga.
Bueno, pero que no se puede sacar una bolsa de nylon una vez que uno se la puso.
Pero usted está hablando de un niño. El niño por ahí...
El niño, no se da cuenta que se tiene que sacar la bolsa de nylon.
Con el marote que tiene el nene no levantó ninguna bolsa.
No, pero acá lo que dice es que uno no se la puede sacar. Uh-huh. Que la bolsa de nylon, el que se metió la cabeza en la bolsa de nylon, dese por muerto.
Y lo dijo Rolón.
¿Y otra persona se la puede sacar? Porque me parece que no sale más.
Ah, ¿no sale más?
No sale más. La bolsa de nylon,
si le adhiero...
Fue una película que eran 11. Y un tipo mete la cabeza, uno de los 11.
Sí.
Mete la cabeza en una bolsa de nylon y todos los otros 10 querían sacar y no pudieron.
Uh-huh.
No pudieron. Incluso el último le metió un tiro.
Para que entrara aire por la bolsa.
Para que entrara aire por la bolsa.
Ah, ¿y pudo respirar ahí?
No sé, ahí cortaron a otra escena. Bueno, pero usted no lo deje al niño que juegue con bolsa de nylon. Evite que jueguen con encendedores, fósforos o cigarrillos. Bueno, en la calle. Los niños nunca deben viajar en el asiento de adelante. ¿De adelante de qué?
En el automóvil, un colectivo.
Ah, pero no viste acá, si es del automóvil, el colectivo o de la bicicleta.
De la bicicleta, sí. ¿Del colectivo, si le toca el primer asiento?
Deben resignar esa posibilidad, ¿no?
No.
Soy un niño y mi padre me ha dicho que... soy un niño.
No, igual los niños, aunque sean un colectivo, no es bueno, no es aconsejable que vayan sentados solos. Porque frena de golpe el colectivo.
¿Y con quién tienen que ir?
Y con la persona mayor que lo lleve.
Bueno, por ahí usted no lo lleva. Suponete que lo manda a su hijo a estudiar
a
Harvard. Solo, nene.
Claro. Bueno, dos pasajes, no. Uno sí.
Claro, uno sí. Y la dice del avión, me lo baja en casa.
Ah, del avión.
Pero ya no es un niño si va a Harvard.
Ah, ¿no admiten niños en Harvard?
No, si eres una universidad.
Ah. No, ¿y dónde lo puedo mandar a estudiar a Norteamérica? Yo el mío lo quiero mandar a estudiar para norteamericano.
Para eso no se estudia, señor. Hay que nacer en los Estados Unidos.
Ah, y uno nacido acá no puede...
Bueno, usted puede sacar la nacionalidad americana, si es norteamericana, perdón, sí.
Que porque es lo que se entrenan todo el tiempo. Le digo que no puede ir en el asiento de adelante.
No.
Tampoco. Los niños no deben cruzar la calle solos antes de los 8 años, aunque conocieran las normas del tránsito. Antes de los 8 años no. Hay niños incluso que tienen 7 años y están... al borde de la calzada,
en el cordón,
esperando que llegue el día de su cumpleaños para precipitarse hacia la vereda de enfrente, desde donde gritarán, tengo 8 años.
La mamá lo espera ahí, ¿no? Para... Qué emoción, ¿no? Cuando cumple 8 años, que lo dejan
pasar. No, ninguna emoción. Aunque es una precaución poco arraigada en la Argentina, ¿cómo me gustan las precauciones poco arraigadas en la Argentina? Los niños deben usar casco.
¿En qué situaciones?
En todas. Ah, no, dice que cuando andan en bicicleta. Sin embargo, yo creo que en todas. La vida de un niño es suficientemente peligrosa como para ameritar el uso continuo de cascos, que evitará que se la den contra la mesa cuando se cuando gatean debajo y se levantan de golpe, que se surtan contra puertas abiertas por parientes descomedidos.
Sí. Para evitar ponerse una bolsa de nylon en la cabeza.
Claro, no y fundamentalmente para evitar los daños hijos de la viaba.
Ah.
O sea, por ahí el padre lo va a fajar, ¿no es cierto?
Claro.
Abiertas esta maniobra que es propia para llamar a un niño que está jugando en la calle. Que le grita...
¿Cómo se llama?
Rulo. ¡Rulo! ¡Adentro! Le dice la madre, indicándole la necesidad o la orden de abandonar los juegos infantiles callejeros para trasladarse al interior del domicilio.
Sí.
Entonces el niño se lo espera. El niño llega, el niño suele dilatar el cumplimiento de la orden.
Sí, ¿no? Si quieren quedar jugando un rato más.
Ya voy. Venís, le dice la madre, pero y se pone al lado de la puerta de calle,
sí,
dejando un espacio para que el niño pase. Y a la pasada, cuando el niño gira desde la vereda 90 grados para encarar para adentro, ahí le pega un castañazo en la nuca, que es como un énfasis de la autoridad materna, de la presión que la sociedad ejerce sobre el individuo, etcétera. Cosa que el chico vaya entendiendo todas estas estructuras,
claro,
sin cuyo entendimiento sería difícil vivir en esta sociedad en la que nos ha tocado nacer. Entonces, el niño a su turno realiza siempre un movimiento individualista y evasivo.
Sí.
Para evitar ese castigo, para reducirlo al mínimo, que es agachar el melón,
para amortiguar el golpe,
aumentar la velocidad justo en el momento en que está bajo la influencia del cazote materno.
Sí.
Pero también podría recurrirse al uso de un casca,
claro,
que tornaría entonces inofensivo el viandún de la vieja, pero existente, pero operante en el sentido...
Como símbolo, dice usted.
Como símbolo educativo.
Ajá.
Este cazote que ya no duele, indica, sin embargo, la necesidad de una sujeción.
Claro.
Le dice la madre,
lo recibe igual.
Te doy un cazote para no decirte todo esto.
Sintetiza.
El niño puede... lo sabe y lo agradece.
¿Cómo no?
Sí, a la larga se lo agradece. Siempre es preferible cobrar un bollo y no ir durante 20 minutos de una perora. Bien, para todas esas cosas sirve el casco. Así que el niño debería usar casco, obligatoriamente, por una resolución incluso municipal, ni siquiera paternal ni escolar.
Un orden.
En las escuelas argentinas, ni hablar, lo que debe distinguir al niño en vez del guardapolvo es el casco, un casco azul y blanco.
Sí. Que no aprovechen los mercaderes a ponerle publicidad al niño.
No, señor, nada de decir, qué sé yo, te diga tal cosa, el diablo rojo de casero, no.
El padre aprovecha del niño.
No,
claro,
los niños más cabezones, que tienen hasta 3 y 4...
Sí, propaganda todo el barrio.
Uh-huh. No.
No puede tener al niño con casco todo el día, no se ríe.
Bueno, a la noche naturalmente se lo saca para dormir, claro. Y cuando le lava el mate también, le saca el casco y ahí lo jabona un poco y le dice alguna cosa.
Y lávele el casco también por dentro.
Claro, le lava un poco el casco.
Olor a negro.
Lo deja colgando afuera para que...
Arriba la
¿Usted chapa. Que ha sido ciclista? ¿Usted le gustaba andar en bicicleta y conoce mucho de bicicleta? ¿Usted andaba con casco? ¿Se acostumbraba a andar con casco?
No, lamentablemente no.
Ah.
Y por eso...
Se lo perdió.
Por eso la estoy pagando.
¿Por claro. qué tuvo algún accidente?
Muchísimos. Tuve uno especialmente que perdí la memoria.
Ah, ¿hace cuánto?
No me acuerdo. Fue no hace mucho. Yo estaba escribiendo para Editorial Planeta mis memorias. Y por ahí fui y la entregué al tipo.
Sí.
Dice... ¿Qué pasa? Ya terminó de 10 páginas y sí, le digo, me caí con la bicicleta, perdí la memoria, llegué hasta ahí, no va.
Empieza con el accidente de bicicleta, su memoria.
Claro.
De ahí para acá, no va.
Bueno, otro consejo sobre los niños.
Para proteger al niño.
Enséñele a su hijo a que debe subir y bajar del colectivo del subte cuando esté detenido.
Claro, que no se
baja.
Que no esté permanentemente
de viaje. ¿Por qué? Le enseña esa cosa. Fíjese lo que dice aquí, enséñele a que debe subir y bajar del colectivo del subte cuando está detenido. O sea, cuando paran los colectivos en la esquina, el chico se sube y se baja.
Qué divertido, Lele.
No sé si divertido. No. Dice que hay que enseñárselo. No. ¿Para qué?
No sé, porque...
Para molestar a los transportistas, que son, desde luego, pagados. Más bien desagradables.
No, señor.
No.
Usted le tiene que enseñar al niño que solo suba a los medios de transporte cuando están detenidos.
Pero no es lo que dice.
Y que solo baje después que se hayan detenido. Cuando llega a destino...
Ah, explíquemelo bien. Ah, entonces subir antes de que se detenga.
No.
Ah, no.
Esperar a que se detenga para subir.
Sí.
Ahí y después cuando usted...
Pero llega... no esperar a que reanude la marcha. Cuidado.
Sí.
No dice eso.
Usted deje que reanude la marcha y cuando...
después lo corro. Ah,
no, señor, usted se sube primero, cuando detiene,
sí.
Se sube.
Yo estoy en la esquina de mi casa, muy bien, para el colectivo.
Sí, ahora
le hago señas. Le hago señas,
sí, digo, la mano. ¿Ya está, paró?
Ya está, paró.
¿Está detenido?
Subo.
Súbase.
Sí.
Sí, espere.
Sí, ¿espero qué?
Que el colectivo arranque.
¿Espero qué quiere decir espero?
¿Qué? ¿Cómo? Que no se baje ahí.
Digo, no me bajo.
No, cuando el colectivo llega, lo lleva a su destino...
Y si yo no quería ir a ningún lado, mi destino era ahí en la esquina. Yo estaba en la esquina, vino usted y me dijo que parara el colectivo y que me subiera.
Se está loco ese hombre.
Sí.
Está cerca.
Sí. Estos chicos, Dios mío, ¿no? Aunque suene a recomendación de otra época, Rolón.
A ver.
Sigue vigente. Dice, los chicos jamás deben aceptar invitaciones ni golosinas de personas que no conozcan.
Está muy bien.
¿Cómo es esto, doctor? Porque a mí nunca ninguna persona, ni siquiera conocida, me ha hecho invitación ni me ha regalado golosinas.
¿Nunca?
Tanto menos los desconocidos.
¿Su abuela, una tía, nunca nadie le regaló una golosina?
Sí, pero no me invitaban a ninguna parte. ¿Pero cuál es el sentido de esta...?
Y que no debe aceptarse nada de extraño, porque puede ser peligroso.
Está muy bien.
Y eso es para las jóvenes. Las muchachas que marchan, sí, por esas calles,
sí, pues.
Deben aceptar o no invitaciones de estas. Se lo digo no como muchachas, sino más bien como extraños.
No es conveniente.
No es conveniente, ¿por qué, Solón? Porque si entonces estoy condenada a salir siempre con los mismos giles que conozco.
No, pero...
A mí la verdad me gustan más los extraños. Como a todas las minas.
No, pero usted... Espere,
entonces. Uno se pone de novio con extraños, que se va a poner de novio con los amigos.
No, bueno, está bien, pero usted espere a tener una cierta relación primero.
Y si ya tengo una cierta relación, ¿para qué le voy a andar combinando con los hijos?
usted conversa un poco en el, no sé, en el baile, en el pub, donde vaya ahí a tomar algo, en alguna reunión de amigos comunes, se conversa. Conoce un poco a la otra persona, a ver si le genera confianza o no, y después acepta irse con este tipo, ¿no?
Y así no me levanté nunca ni media media. Bueno,
¿y dónde se levanta las niñas?
Me lo han preguntado muchas veces. Dice, en prácticas deportivas,
sí,
enséñenle a no correr con objetos en la boca.
¿A las minas?
Al niño. Al deportista en general. ¿Qué clase de objetos, doctor?
Y pero hay práctica deportiva, por ejemplo, la del huevo en la cuchara.
Sí, pero no, es la única, es una excepción. No está en las Olimpiadas, ¿no? La del huevo en la
cuchara. Hasta el año pasado estaba, este año la sacaron.
No, porque ahí es imposible no correr con algo en la boca, forma parte del deporte.
Bueno, pero usted está hablando de una excepción.
Bueno, pero si no, no hay que correr nunca con nada en la boca porque...
Menos un huevo y una cuchara.
Claro, no. Usted puede tropezar.
Un huevo puede ser.
Claro.
Y se puede tragar lo que tenga en la boca.
Claro. ¿Y para qué se ponen huevos en la boca los jugadores?
No, huevos no, pero...
Porque les aumenta el rendimiento, ¿no?
Claro, sí, aparte...
Creo que...
Los fortalece.
La energía hasta el último aliento.
Sí, sí.
Y muchas veces dice, mirá ese.
Mirá cómo llega.
Mirá, parece que...
Se recién lo
como que tuviera una cuchara en la boca.
Mirá cómo come.
Sí. Usted si quiere... por una cuestión energética, porque usted sabe que el huevo rápidamente se hace energía.
¿Sí?
Es increíble la energía del huevo.
Pero estando ya en la boca, ¿ya es energía?
No, Miguel, usted empieza
a masticar,
a comer el huevo, enseguida se hace energía.
No, pero eso es que no se ponga nada en la boca. Debe querer decir...
Un palillo, un
petín, un escarbadiente. Hay mucha gente que anda con escarbadiente así, ¿no?
Lo pasa
y por ahí corre los 10.000 metros llanos, por costumbre.
Sí.
Con escarbadiente así de canchero, nomás. Y una vez se cae, se tragó el escarbadiente, se lo tienen que sacar los médicos de Atenas.
Sí, claro. La cucharita.
Claro, claro. Uh-huh. O un caramelo, un pirulín para la maratón.
Ah, el pirulín.
Siempre
sí, sí.
Con energía.
Hidratado.
Sí, no, pero el pirulín es peligroso.
Es peligroso, te sale por la nuca.
Claro.
El pirulín tiene una hora y media para comer un pirulín, por lo menos.
Sí, sí, aparte sí.
Bueno, no, estamos corriendo la maratón, Rolón. No es una cosa que te gusta o no te gusta.
No, pero más vale chupar
acá la naranja. Entrenador y la naranja la tiene que la boca, no.
Pero le da más energía una naranja.
No,
un pirulín.
No, no, el pirulín, más un pirulín que tiene vitamina C.
Claro. La guarra, porque después le puede salir el doping, los pirulines. Después vio que los jugadores, después que hacen los deportistas las olimpiadas, van al antidoping.
Sí. Por ahí ven, ¿y esto qué dice?
¿Qué está en el nomenclador?
Un pirulín, dice, momento.
Sí, momento.
Claro. El Bademec viene acá.
Es una ventaja deportiva. No se puede obtener ventaja.
Pirulines no.
No.
No. ¿Cómo no sabía?
¿Y chicle se puede como brindisi?
Sí, pero ojo porque...
El brindisi se debe tomar 6 litros de agua por partido,
sí, sí.
Y se debe comer 6 chacas y 6 cacas de chicle.
Se los debe tragar los chicles.
Sí, para mí que se los traga porque
se toma agua.
Tragárselo porque come chicle, toma agua,
sí.
Se los traga los chicles. Ese hombre le...
No.
Dificultades. Sí. Le dicen los médicos, che, tenés cuidado.
Sí. Mirá las paredes del estómago, tiene el chicle.
Claro,
claro. Pero no, no, el chicle tampoco porque justamente se lo puede tragar y que sabes que el chicle si se lo traga... se adhiere a las paredes del estómago y le puede provocar algún... y se queda en la creencia.
Bien, finalmente, tenemos aquí instrucciones para que su hijo se tire a la piscina como corresponde.
Uh-huh.
Si usted quiere que su hijo nade, o usted misma, señora, quiere nadar, ¿eh?
Sí. Porque hay muchas damas que no saben nadar.
Es cierto.
Nunca es tarde.
Nunca es tarde. Nosotros incluso con el señor...
Ah, se llama el natatorio.
Sí, se llama el natatorio Nunca es Tarde. Abrimos a las 10 de la noche. Sí. Y enseñamos a las damas a...
Ustedes son profesores.
Somos profesores de natación.
Y de caballero no, porque a mí me interesaría que me enseñara.
No, especialmente damas.
Ah.
No sé si quiere puede venir, pero vamos a ver si... En general, enseñamos a cualquiera, pero...
¿A mariposa?
No, no, solamente caballeros.
Ajá.
Han venido caballeros y
han venido a decir mariposa.
Tenemos, sí.
¿Y cómo es en qué consiste una clase? Porque, pues, ¿sabe qué? Le voy a decir la verdad.
Sí, a ver.
Mire, mi novia quiere venir a aprender natación, pero yo soy un poco desconfiado, nunca falta algún atorrante, algún tipo de ventajero, con eso que las chicas salen malla, que le va a enseñar.
¿Quiere que nadie entraje ya?
No, está bien, se le va a poner, aprovecha, dice, poner la mano por acá, poner la silla, meter la cabeza en el agua,
sacarla. Nosotros cuando nadamos y cuando...
Bueno, ¿cómo es? ¿Usted qué tiro le enseña? ¿Primero pecho,
espalda? Primero le enseñamos a tirar hacia el agua.
Bien.
Porque hay gente que no se sabe tirar al agua, veo que se mete así, no señor.
Se pega un panzazo.
No, pues que se tira al agua primero, ¿no?
¿Y cómo es la técnica para enseñarle a tirarse al agua?
Sí, se pone en el borde y se tira.
O a veces la empujamos,
o se deja empujar por nosotros. En el momento siguiente la debe empujar, ¡pum!
Del borde de la
pileta, ¿no? Dos estilos, para adelante y para atrás.
Ajá.
Nadar para adelante y nadar para atrás, ¿no es cierto?
Sí.
Importante.
Nadar para atrás,
nadar es, para atrás.
No sé que sea espalda.
Es imposible prácticamente.
Claro.
Pero nosotros tenemos un método para nadar para atrás, porque siempre el nadar clásico nadador va hacia adelante. ¿Qué pasa? Que encuentra, por ejemplo, un pez horroroso, un pez espada que se aprieta a ensartarlo. ¿Qué hace? Uno llega hasta el borde del océano, hace ese movimiento que hacen los nadadores y vuelve para el otro lado. Porque veo que si el nadador no encuentra un borde, no puede volver nunca.
Claro, no se puede impulsar.
Yo lo he visto en las Olimpiadas. tienen que encontrar una pared, entonces recién la tenemos.
Claro.
Pero usted está en el Océano Atlántico, ¿hasta dónde va a ir?
Sí.
Entonces, muy bien, nosotros le enseñamos a nadar para atrás.
Ah, ¿y cómo es?
Básicamente es hacer con las manos los movimientos de las piernas. Y con las piernas los movimientos de las manos. Se golpea así. Y sale nadando para atrás.
Claro, estilo subte.
Pero
claro.
Escúcheme. Vuelve. Pues subte no puede dar vuelta, Rolón.
Claro.
Así se llama estilo subte.
Para que aprenda, para que se den cuenta.
Pero escúcheme, con las manos hacer el movimiento de los pies no es muy difícil.
Sí.
Pero con los pies el movimiento de las manos.
Y bueno, para algo enseñamos.
Justamente muy difícil, muy difícil.
Ya es difícil.
Después está el problema de la cabeza, ¿no?
¿Cuál es el problema de la cabeza?
Y que del otro lado no hay.
Ajá. Bueno, ¿qué tiene
hasta
que
se acostumbre lo hacemos de a dos?
Claro.
¿En qué influye? La cabeza entre las piernas del otro.
¿Y en qué influye que no haya cabeza?
Bueno, influye allí. Todo influye, especialmente para ver por dónde va uno.
Claro, vos tenés que mirar si
claro,
va
porque
alcanzar el tiburón.
Acostumbrarte a nadar mirando los pagos que dejaste, más que los que vienen.
Sí.
Mirando hacia atrás, esa también es una cosa. Pero lo vamos logrando, lo vamos logrando. Vienen muchas señoras, ¿no?
Sí, señor, nunca es tarde.
Sí, sí.
Ajá. Bueno, está bien. ¿Y usted le enseña a los principiantes?
Yo le enseño a todo el mundo, señor. ¿Qué quiere que le enseñe a los expertos? Sí, solo principiantes.
Ajá.
Entregamos nuestra propia gorra de baño. Es reglamentaria la gorra de baño.
Me parece
porque
correcto.
Acá venía mucha gente, disculpen usted, ¿no? No tanto con piojos, no voy a ser tan vulgar, no. Pero gente que por ahí, bueno, legítimamente, ¿no es cierto? Se peinaba con Bill Green.
Sí.
Tiene un señor, sí, pero personas...
Elegante.
Profesores de universitarios,
sí, no.
Yo buenas tardes, soy profesor de Derecho Penal, de Derecho Penal, dice, de la Facultad de Derecho, si me permite la existencia.
Sí.
Y vengo a aprender a nadar. Tipo, con un portafolio, muy bien peinado con bitrín. Se tiraba la pileta, con el marote lleno de bitrín, y la pileta, toda grasosa, empezaba a sobrenadar.
Oh,
una
gran lamparones.
La sopa, dije,
sí, señor.
Entonces, le dije, doctor, perdón, usted será profesor de Derecho Penal,
sí,
lo que quiera, pero se tiene que poner esta gorra
sí,
para que la glostora no sea más abundante que el ave.
Le queda bárbaro la gorra, para
claro. Porque ahora todo el mundo engorda, no importa. Si me dice, ah, yo no me peiné, no sé, señor.
Está bien, me parece muy bien.
No sé, señor, si se peinó o no se peinó, señor.
Está bien, porque aparte...
No sé.
Varón o mujer con gorra.
Con gorra, póngase la gorra, canejo. Si más las mujeres se tienen que sacar las cebillitas.
Ah, sí.
Porque después se le caen las cebillitas al agua
sí,
y por ahí ensartan alguno.
Sí, señor, ha ocurrido.
Ha ocurrido. Tipo despanzurrados por una cebillita.
Bien.
Usted iba a decir algo y yo le interrumpí.
No.
No me importa si no se puso gomina.
No,
usted
no,
se insultó y a los dos con gorra.
Aunque no se ponga gomina, está el problema de los pelos. Porque la gente en el agua pierde pelo.
Bueno, pero justamente...
Y se le puede llenar la...
Pero si usted se pone una gorra, quedan los pelos adentro.
Por eso estoy a favor.
Usted está a favor, yo creí que estaba en contra.
No, digo, porque usted...
Yo sé que me está haciendo perder tiempo, póngasela la gorra.
No, pero...
Los pelos, si hay gente... gente de bien incluso, no tengo nada que decir de ellos, pero... Se van de la pileta y quedan la pileta con unos pelos ahí, que los tengo que sacar yo con un colador, que lo traemos
claro,
del bufé.
¿Con el chacabicho?
No, tenemos colador en el bufé. Hacen el té.
¿Con el colador de té saca los pelos?
Sí, señor.
Después lo lavamos un poco con la pileta.
Después lo damos vuelta que salgan los pelos, imagínense.
Ajá.
Después me va a tomar el té con escones y se encuentra... Y de estos pelos me parece que son los mismos que había en la pileta. Dice, como que son míos.
Bueno, sí, está bien. Y dígame, ¿la revisación médica es exhaustiva?
¿Qué?
Si la revisación médica es hecha con meticulosidad.
Está incluida.
Tiene suerte.
De arriba abajo lo revisamos acá.
Ajá.
Tenemos un médico que...
Todo.
Lo mira.
La boca.
¿Sabe? La boca no sería nada.
Eso al final.
No, es un médico Es un médico. Oh. Incluso hay gente que le ha hecho...
Una hora por paciente.
Una hora por reloj.
Ajá. ¿La hizo operar, dice?
Sí. ¿Cómo operar? Antes de tirarse la pileta se tiene que operar de esto, de aquello, las amígdalas. Lo opera él incluso.
Sí, claro.
Hay gente que es ansiosa y dice, opéreme, que con esta calor no veo el momento de tirarme. Muy bien.
¿Sí, ahí mismo en el vestuario?
Ahí mismo en el vestuario, no. Usted quiere ponernos en ridículo. No,
por favor.
Al lado del vestuario hay como un...
El quirófano.
Un pequeño quirófano.
Sí, ahí no es un quirófano.
Sí, un quirófano.
Está limpito,
le echa caroina, todo, ¿no? Ajá. Y por ahí una operación de garganta... Por lo que sea, se la hace enseguida, tipo, y usted a las 2 horas ya se tira.
Ya se puede meter a la pileta.
Sí, incluso hay gente que no despertó de la anestesia y ya lo tiran al agua. Y se despiertan así, ¡oh! Mi sueño, tirarme a la pileta, ¿vio, señora? Dice el médico.
Se despabilan ahí en la pileta.
Sí, se despabilan. Ahí, tiene que esperar que cierre bien la herida, porque si no, por ahí le entra agua.
Qué desagradable. Bueno, me parece que la voy a dejar.
¿La va a dejar a su novia?
Que lo voy a dejar que venga.
¿Cuál es?
¿Cómo?
Aquí,
sí, aquí que chica ve que está allá de la malla roja.
¿La que está tocando el violín?
No, la de al lado.
¿A la de al lado?
Sí.
¿Malla roja, dice usted?
Sí.
No, oh, yo creí que era un carrito de helado.
Sí. No, yo...
¿Hay que revisarla? ¿No puede? ¿Quiere estar usted cuando lo revisamos o no?
Sí.
Pero eso en una hora no vamos a hacer nada.
Bueno, si le digo que venga, entonces usted se encarga.
Sí, regala.
¿Sí? Ramona.
Bueno, pero ¿por qué no me deja una...
El documento.
¿El
documento qué? No hay una novia en una bicicleta.
Y bueno, pero después usted se va y la novia no se hace responsable de ella misma. Dice, a mí me dejó el señor, qué sé yo, si no le pago él, yo que le voy a pagar. No, acá.
Yo le pago, no sé.
700 pesos.
¿Qué?
El curso completo.
Completo por adelantado.
Con diploma incluso. Dos diplomas, uno para adelante y otro para atrás.
700 pesos.
¿Sí?
¿Pero cuánto dura el curso? Seré curioso.
Y depende de la...
Cuando salen nadando ya está. ¿Para qué vamos a insistir, no?
Pero... 700 pesos son casi 2 meses de alquiler de un monoambiente.
Pero usted compara todo como...
¿Pero va a vivir acá dentro de la pileta?
¿Cuánto cobra la sesión usted?
Claro.
¿Cuánto cobra? Son 2 días de alquiler de algo.
Claro, siempre. El precio de una gorra.
¿Qué
quiere decir eso? ¿Cuánto vale este auto? 10.000 pesos. ¡Ah, 10.000 pesos! Son 10.000 chupetines y un peso.
Claro, sí.